Fantasías en Carrusel, programa número 129, Carlo Coccioli. Fantasías en Carrusel.
Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila.
Fantasías en Carrusel. Buenas noches, esto es Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde la palabra, la imaginación, la cultura y el humor son los ingredientes fundamentales. Los saluda su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias por sintonizar nuestra emisión a través de la señal de la XCB. René, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Rosa Marta. Pues
¿cómo te ha ido?
De nuevo en Mexicalpando.
¿Dónde andabas?
Estaba en Costa Rica. Fui a unas conferencias y ya regresé. Tuve 4 días, sí te dije, ¿no?
Sí.
Estuve... Bueno, en realidad no fui a dar conferencias, sino que... Llevamos las cenizas del poeta y prosista de origen costarricense Alfredo Cardona Peña, que vivió entre nosotros desde 1938 hasta el año pasado, y pidió ser enterrado ahí. Entonces, como yo era amigo y yo había participado en sus homenajes, fui invitado a acompañar las cenizas y a participar en un homenaje que le hicieron en Costa Rica. Aprovecharon algunos amigos míos para mi presencia para que diera una conferencia sobre el estado de la literatura actual en México. Opté por hablar de mí como normalmente debe ser.
Me parece muy bien.
Sí, claro, si yo iba ahí, porque tengo que hablar de los demás, ¿no?
Así es,
que
no,
cada
por
quien
supuesto.
Hable
de sí mismo.
De sí mismo, como hacemos además.
Como hacemos, ¿verdad? René, ¿qué te parece si retomamos el seguimiento de las autobiografías que recientemente se han venido publicando en México y que ya se han apropiado de las mesas de novedades en las librerías?
Pues sí, muy bien, Rosa Marta, porque están apareciendo en efecto una cantidad de, pues, de autobiografías concebidas y hechas de diversas maneras que parece interesante comentarlas.
Pues sí, recientemente el escritor y articulista italiano avecindado en nuestro país, Carlo Coccioli, publicó su libro ¿Por qué yo soy yo?, siguiendo la pregunta primigenia de Voltaire, que dice «Grand Dieu, pourquoi suis-je moi?», en donde de manera valiente, pasional e inteligente realiza lo que Griselda Álvarez ha llamado «striptease moral». Desde la arenga y la polémica, la lucidez y la exhibición de la experiencia dolorosa a la búsqueda empecinada de un diálogo con Dios, Coccioli se muestra como intelectual acucioso, como homosexual militante, como crítico agresivo del sistema en los tres mundos que le ha tocado vivir por medio de tres lenguas distintas, el italiano, el francés y el español. Autor de libros como Fabrizio Lupo, Manuel el Mexicano y Yo Cuauhtémoc.
A los que te tendría que añadir, he encontrado al Dios de Israel, un título muy incómodo.
¿Sí?
Y otro
incómodo?
Como el cielo y la tierra. Es incómodo, ¿no? Es decir, imagínate entrar a una librería y preguntar, ¿me da por favor, he encontrado al Dios de Israel?
Sí, es un poco largo.
Es un poco largo.
Complicado.
Y no sé. Bueno, él mismo en su autobiografía, Carlo Coccioli, dice que no le convence.
No
ese
le convenció.
Título, que se lo pusieron en México, lo puso el editor, no recuerdo quién fue exactamente.
¿Por qué no nos hablas, René, un poco de Carlo Coccioli para que nuestros escuchas puedan hacerse un perfil de este personaje y de su obra?
Pues mira, la verdad es que yo no conozco cabalmente la obra de Carlo Coccioli, realmente es muy amplia. Yo he leído algunos de estos títulos, bueno, los mencionados, aunque sé que su obra es mucho más amplia. He leído sus artículos por muchos años, porque soy un lector de Excelsior también, Y desde luego he leído este libro que se llama ¿Por qué yo soy yo?, que es una peculiar autobiografía. No sé exactamente si deba uno exigirle que la autobiografía de un escritor sea escrita o sea dictada, es decir, donde se da a través de un diálogo. Afortunadamente, en este caso, quien lo interroga, que es un escritor de origen chileno, Gabriel Abramson, conoce la obra, es un tipo sensible, con una amplia cultura, y entonces el diálogo se hace fluido, se hace muy ameno. Quizá es un libro, un volumen muy, 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 muy ancho, muy grande, tiene 527 páginas y está realmente distribuido a lo largo de... Hay una pequeña advertencia y una nota de Carlo Cocholi, y luego hay 18 conversaciones. Realmente es un libro muy ambicioso. Confiesa el propio Cocholi que costó mucho trabajo desde sacarlo de las grabaciones y ponerlo en castellano y corregirlo. Se nota que está sensiblemente trabajado, muy elaborado. A pesar de eso, tiene la frescura del diálogo. Pero mira, simultáneamente acaba de aparecer un libro que publicó Bellas Artes, que se llama Luis Herrera de la Fuente, un testimonio de la cultura del siglo XX. Es un libro que edita Bellas Artes como un homenaje a este enorme músico que es Herrera de la Fuente, y tiene la misma característica. De hecho, es una especie de biografía, de autobiografía, a través de dos largas, larguísimas entrevistas donde le hablan de, le preguntan de su formación, dónde estudió, qué hacía de joven, cómo se hizo director de orquesta, qué compuso, a quiénes trató. Es decir, pareciera que de pronto estamos llegando a la autobiografía por la vía no escrita, más bien dictada como testimonio oral. En Luis Herrera de la Fuente puede explicarse porque es un músico, pero me llama la atención pues que un escritor tan prolífico como Carlo Cocholi, que suele escribir sus artículos y muchos de sus libros en primera persona, de pronto seleccione esta forma de diálogo, esta forma dialogada para hacer una autobiografía. Es decir, creo que es un esfuerzo efectivamente, pero me desconcierta un poco por ser una autobiografía dictada. Lo entiendo, también es comprensible porque yo no lo conozco personalmente, lo he visto un par de veces a distancia y sin embargo tenemos amigos comunes, muchos amigos comunes que me han dicho que es un entusiasta conversador, que es muy buen charlista, de tal manera que lo imagino pues como tantos otros, como yo mismo, muy necesitado de hablar. Entonces, bueno, pues quizás esa fue la forma ideal para contar su vida. Es interesante sus confesiones acerca de su homosexualismo. Llega incluso a hacer diferencias con la cultura. Dice que una cosa es la homosexualidad y otra cosa es lo gay. Si a lo gay le dice, esa es una especie, es una forma de ser, una cultura. Si pareciera que como lo, no me queda todavía muy claro por mi distancia con estas cosas, pero supongo que esto de la homosexualidad da cierta personalidad, cierta individualidad, ¿no? Así lo entendí yo. Habla de su aversión a esa Italia que él dejó, habla de su afecto por el México que lo ha acogido extraordinariamente bien. Y bueno, pues yo pensé que Florencia era una maravilla, así la recuerdo de un distante viaje que hice, y no, dice que es un lugar horroroso, que el peor frío en invierno en toda Europa está allí, el calor más repugnante está, en fin, rompe también con muchos mitos, rompe con una cierta cantidad de tabús que me gustó, me llamó la atención el libro. Creo que es un libro que se deja leer a pesar de ser tan, tan voluminoso, y bueno, pues de ser, como todas las autobiografías, tan extraordinariamente personal.
¿Qué te parece, René, si escuchamos unos fragmentos de este libro de Carlo Cocholi, que es como escucho que debe pronunciarse el apellido de este autor? ¿Por qué yo soy yo?
Es difícil entender hasta qué grado elevadísimo cada libro tiene su propio destino, quizá más aún que los seres humanos, y sería arduo proponerse alterar ese destino. Si un libro ha nacido con el fatum de no llegar a los lectores, se pueden hacer todos los esfuerzos publicitarios, todos los saltos mortales posibles e imaginables, y el libro no llegará a los lectores. Esto ocurre cualquiera que sea el nivel de calidad de un libro. Todo libro tiene su karma. Los libros y la vida de los libros me apasionan. No se trata de vender unos miles de volúmenes más o menos, sino de saber si cierto libro ha sido recibido, de qué manera y por quién. Mi ironía toscana, aumentada por los años, se quiebra contra este género de verdades que son las piedras miliares de mi vida. No tengo hijos, pero tengo libros. Son como animales amados. Bellos no, perfectos no. Hubiera podido engendrar mejores, pero son ellos, no otros, y yo los amo. Solo un libro mío puede en sí no valer nada. Hasta puede parecerse al colmo de lo absurdo. Es pues preciso juntarlo con los demás. Es preciso verlos todos juntos. Entonces mi casa es alegre. Esta casa de un hombre solo. Un hombre cuyos muchos de cuyos amigos han muerto ya, y hasta sus perros están muertos. Pero nunca es una casa del todo triste la mía, porque están en ella mis libros, esos libros. Los amo aún cuando no los admiro, hasta cuando no los encuentro bien logrados. Se ha dicho que Balzac es un sumo escritor mediocre, pero qué gran literatura es la suya. Gran literatura es aquella que de alguna forma cambia al mundo. Este no es el mejor de los mundos, ni siquiera puede excluirse que sea el peor. Pero es perfectible. Puede ser reparado, restaurado. Buda ha contribuido a la restauración de este mundo. Virgilio también, y Tolstoy, y Víctor Hugo, y Paul Valéry. Y no es preciso que para ayudar a restaurar el mundo se haga, horrible cosa, una literatura edificante. La literatura edificante no edifica nada. Es preciso hacer una literatura iluminante.
El libro fue confeccionado a manera de entrevista a partir de una conversación, como tú mencionabas, René, con un supuesto escritor chileno, Gabriel Abramson. ¿Qué te parece la estructura de estas memorias?
Está efectivamente concebido así como entrevistas. Yo no sé si exista o no Gabriel Abramson. Yo nunca he oído el nombre, nunca lo había escuchado. Para fines de lectura, yo siempre hago este tipo de lectura como texto literario. Y entonces, bueno, pues no me importa si existe no Abramson o no. Es decir, es como empezar a buscar lo que Borges dijo de verdad o si existe fulano de tal. Es decir, la fotografía eso no existe en la literatura. El realismo tal como se ve pedestre, etcétera, etcétera, que de pronto muchos autores quieren dar, no me interesa. Me acuerdo mucho siempre de un libro de García Márquez que no me gustó, que son los 12 cuentos peregrinos, en donde él declara en el prólogo, que quizás sea lo mejor de todo el libro, que tiene que ir a Europa para ver las ciudades donde transcurrieron sus historias, para comprobar la veracidad de los lugares. A mí no me ha importado jamás eso, es decir, yo describo París como la recuerdo, si no es así, pues ni modo. Creo que esto se es un choque, no sé, entre la imaginación y la realidad, como me gusta mezclar ambas. Yo doy por sentado de que existe ese escritor chileno, Gabriel Abramson, y que es un diálogo ameno, profundo, entre dos personas. Pero bueno, la estructura consecuentemente es la de este diálogo, pero hay por ahí cosas que me llaman más la atención. Me gusta el tono, no sé si llamarlo un yoísmo arrogante, agresivo, pero no violento. Hay un tono mucho más grato, mucho más amable que el que encuentra uno en sus artículos periodísticos de la revista Siempre o del periódico Excelsior. Creo que aquí hay puede molestar de pronto la seguridad, la autosuficiencia con la que habla, pero supongo que todos los escritores famosos tienen esa característica, ¿no? La de la certeza, la de la seguridad, la del aplomo, ¿no? Pero en general, creo que lo interesante es como citaste al principio, esta especie de striptease, porque es efectivamente un striptease, es decir, él habla sin ningún tapujo, sin ningún problema, sin ningún empacho, de toda su existencia, de sus amores, de sus odios. Da la impresión de que tiene de pronto más aversiones que amores. Habla del afecto, del respeto que tiene por la vida, particularmente por los animales, cosa que yo comparto. Yo en el búho estoy rodeado de animales, por ejemplo. Entonces los quiero mucho,
bueno,
a todos.
Bueno, para empezar, el búho, ¿no?
Para empezar, el búho es el animal número uno de mi búho.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues no puedo estar en contra de Carlo Coccioli, pero en fin. Entonces, dictadas o no, escritas o no, dialogadas o no, creo que es un libro interesante. Es un libro que vale la pena leer porque también nos habla de algo que es importante, que es la creación, esta voluntad, esta vocación que, pues, mala, buena, con éxito, sin éxito, de pronto muchos tienen o muchos tenemos, que nos impulsa a escribir uno y otro libro y un artículo, a insistir, a leer en esta idea esencial de crear algo.
El hecho de que participe alguien en una conversación y de pronto lleve a la pluma esta conversación, ¿afecta de alguna manera la objetividad, la veracidad de lo que pueda estar diciendo de quien se refiere la autobiografía?
Yo creo que no, Sergio. Yo creo que no en absoluto, porque estaríamos negando esta parte esencial del periodismo que es justamente la entrevista. Recordemos, y voy a sonar casi como maestro, qué horror, que de los géneros periodísticos la entrevista es la segunda fuente de noticias, la segunda fuente de información. Es decir, toda noticia proviene en muy buena medida de preguntas, ¿no? Estar preguntando es algo esencial. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí no altera la veracidad. E incluso yo hasta lo elogio porque da un ritmo amable, ¿no? Si de pronto cuando uno habla y habla y habla parece aquello muy soporífero, pero de pronto también puede ocurrir que la pregunta, la interrupción, el comentario, pues te hace otra vez volver a un tono interesante, a no ser monótono. Es decir, le encuentro valores, ¿no? Bueno, Vicente Leñero dice algo que a mí me gusta mucho. Él define a la entrevista como el duelo de inteligencias. Y esta definición me gusta particularmente. Ahora, por ahí un amigo de Carlo Coccioli que se llama José Luis Entiveros dice que no existe tal señor chileno. Bueno,
es lo de menos.
Es lo de menos, ¿no?
Claro.
Es decir, ese tono quiere decir que hay un Carlo Coccioli periodista que se está entrevistando a sí mismo con mucho éxito. Dejémoslo como tal para no preocupar tanto a los posibles lectores que puedan emanar de este programa, ¿no?
¿Qué les parece, Sergio, René, si escuchamos otro fragmento de ¿Por qué yo soy yo?
De todo cuanto respecta al hombre, con su aparente libre albedrío, nada escapa a la posibilidad del libertinaje y del caos. Pero lo contrario es igualmente verdadero. Todo es puro a los puros. No me gusta la vulgaridad, la facilidad, la ligereza, porque el sexo es tan noble y grave como bello. Siempre me ha dado un poco de asco, por ejemplo, el siglo XVIII europeo, sobre todo el francés con sus abastes de porquerías. No carezco, especialmente en el comportamiento cotidiano, de pudores, timideces, de respeto humano y de un deseo de no herir al próximo y hasta de consideración por las formas, aunque sean las más convencionales, de la decencia. Solamente dejo de plegarme cuando no se trata de la cotidianidad, sino de una regla general de vida, una filosofía de la existencia. No me doblego ante las hipocresías sociales que nos vuelven infelices y pudren nuestra psiquis provocando neurosis. El sexo se vuelve obsesión cuando su ejercicio está por debajo de la medida que el cuerpo desea y pide. El sexo es la fuente de la vida. no solo de la vida, sino también, si nos atenemos a la doctrina que Dante expone en el verso siguiente, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Fabrizio Lupo parece ser una novela muy comentada en su momento, René. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué Cocholi habla tanto de ella?
Pues supongo que le debe tener un enorme aprecio. Yo escribí hace poco una nota comentando la impresión que produjo esta novela en mi generación, cuando éramos muy jóvenes. Yo había leído la novela cuando tenía 17, 18 años. Entonces comentaba que en esa época, ahora todo mundo se destapa y se declara homosexual y, sí, y hasta les va muy bien, pero en esa, en hace 35 años, ¿verdad?
Era muy difícil.
Era difícil, era incluso peligroso. Entonces, el que apareciera una novela de tema homosexual, pues era primero una audacia sin límite. Y otra, bueno, pues también un estímulo para algunos compañeritos que no acababan de encontrar con precisión camino. El camino, la ruta, que diría Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra. Pero bueno, a mí me parece que es una novela muy bien escrita, hecha con un gran amor, con una gran densidad, y bueno, creo que consigue crear un personaje realmente inolvidable, como dice por ahí la famosa frase. Entonces, bueno, pues él habla mucho porque quizás piense, no estoy muy convencido de ello, que sea su mejor novela. A mí en lo particular así me parece. Yo Cuauhtémoc, o el cielo y la tierra, o en fin, según los títulos que se le pongan, me han gustado, pero no me han causado la impresión que me produjo Fabrizio Lupo. Uh-huh. Ahora, volviendo a lo anterior, porque me queda... Quizás valdría la pena invitarlo al programa, al propio Carlo Cocho, y preguntarle, pues sí, de cómo concibió, ¿por qué no?, cómo hizo esto. Porque, por ejemplo, hay en de la página 201-202, fíjense ustedes, Rosa Marta, Sergio, este diálogo, le preguntan, cansado de no morir, a la edad que tiene, y él dice, sí, pero usted no es viejo, no tiene nada de viejo. Se comienza a envejecer en el instante en que se viene al mundo. Interviene Abramson citando, morimos cuando nacemos, un poeta clásico español, y contesta Carlo Cocholi, y ser siempre uno mismo. Y entonces el otro dice, ¿cuáles son los demás poetas a los que tiene una necesidad tremenda de escuchar, como por ejemplo tuvo necesidad ayer noche de escuchar Petit Flair, etcétera, en fin? Lo que quiero decir es que está demasiado bien hecho, demasiado. Sí, podría ser en efecto muy sospechoso, está muy ligado, pero puede ser como adelante dice, es decir, usted conoce mis libros, o casi todos mis libros, y el otro dice sí. Entonces, bueno, hay un juego divertido en todo caso, uh-huh, investigar si existe o no el tal Abramson, no es muy difícil. Podemos hablar a la Secretaría de Gobernación, a la inteligencia chilena, a la DEA, FBI, al FBI, sí, a la PGR, para ver si existe este señor que tuvo la paciencia de lanzarse a una tarea titánica. Porque yo insistiría, y esto ustedes me entenderán, en que una entrevista de esa magnitud, aunque esté hecha por entregas, por conversaciones, sí, que se celebran a lo largo de muchas sesiones, pues es algo tremendo, es algo desgastante. Y en efecto, después ordenar todas esas cintas, pues francamente resulta una tarea en efecto titánica. Si existe el señor Adamson, perfecto. Si no, ¿qué importa? Creo que de todos modos, para fines de la lectura de por qué yo soy yo, sí, lo importante es sí pensar, sí imaginar que existe este señor chileno que se ha preocupado tantísimo por la obra de Carlo Cocholi, y entonces han hecho un diálogo inteligente, agudo, que nos permite ver la obra y cómo hizo esa obra un escritor, pues que francamente pues tiene un trabajo muy sólido.
Tú has dicho, René, que las autobiografías en México suelen ser escurridizas y evasivas respecto a la revelación de lo íntimo. Esto sin duda es superado por Kocholi en su libro, ¿no es así?
Sí, naturalmente. Creo que aquí hay, no sé si decir audacia, valentía, pero indudablemente el tipo confiesa sus amores, sus odios. Es volviendo a la frase que ya usamos de Griselda, es un excelente striptease en donde uno pues lo ve de cuerpo entero y sin mucha ropa que digamos, Rosa Marta.
Claro. Bueno, pues es tiempo de despedirnos, René. No sé si quieras concluir con algo. Despedimos también a Sergio, que participó en este programa el día de hoy.
Como siempre, ya es un gran compañero.
Es un gran compañero.
Es un buen compañero. Gracias,
¿Quieres concluir con algo, René, además de lo que
pues
comentaste?
Podría cantar Bandera Rosa.
Bueno, el tema de la Pantera Rosa.
No, torpe. Bandera Rosa.
Bueno, pues antes de despedirnos, bueno, gracias, René, de veras, por participar en ese programa. Gracias, Sergio.
Gracias, Rosalita.
Y antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XEB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Gracias, buenas noches. Se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Santiago Fernández, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Alejandra Donat e Isaías González, producción Gabriela Morales. En la conducción se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso, quien los invita a sintonizarnos la próxima semana. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel.
Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.